La selección es mucho más que una pasión. La Selecta es todo. Bienvenidos, bienvenidas a un podcast mundial con Martín Reich y Sebastián Varela del Río. La Selecta es un podcast de Congo y McDonald's, sponsor digital de la Asociación del Fútbol Argentino.
Bueno, un nuevo episodio en este caso de La Selecta, el gustazo que nos da gracias al apoyo, por supuesto, de Congo con Congo Podcast y a McDonald's. Martín Reich, mi nombre es Seba Varela del Río, me acompaña. ¿Qué hace, Seba?
¿Cómo le va, amigazo? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Lindo encontrarnos, para cada episodio, para cada charla. Nosotros es una charla de café, de mate.
Sí, sobre todo ahora que empezamos a grabar episodios después de haber estrenado, cosa que antes no estaba pasando, entonces es como que ya sentimos la ola detrás y la presión de, por supuesto, defraudar a nuestro público.
Sí.
No defraudarlo.
La vara está altísima. La verdad, altísima.
Y la vamos a bajar.
Sí, no queríamos ser menos con él. Un placer que esté del otro lado en España, que nos reciba con horas de diferencia en su noche, ¿sí? Y que nos haga un lugarcito. Guido Rodríguez. Guido, bienvenido. Acá Martín y Seba.
Hola, ¿cómo andan?
¿Todo tranquilo, Guido? ¿Todo bien?
Bien, bien, todo bien acá en casa, en España, ya está más de noche que allá.
¿Cuántos grados en la ciudad de Sevilla en este momento?
En este momento, a ver, me fijo, te lo digo, pero... Hoy estaba hermoso el clima, por ahí en alguna que otra ciudad de Europa todavía hace 19 grados a las 8:30 de la noche.
¡Qué lindo!
Estamos en invierno todavía acá el clima es espectacular, la verdad que no nos podemos quejar con el clima que tenemos acá en Sevilla.
¿Te da para el shortcito de la selección todavía hasta ahora?
Sí, está para estar con el shortcito de la selección.
Preguntale vos, Seba, porque hay un deber que es más tuyo para mí en cuanto al nombre del podcast para arrancar.
Sí, a ver, Guido, todos los futbolistas de la selección y exfutbolistas de la selección que han pasado por aquí han contestado más o menos lo mismo para arrancar las notas, que es ¿a qué te remite el nombre del programa? El programa o el podcast se llama La Selecta. Fue una cosa así que surgió, no fue muy pensada estratégicamente, pero si yo te digo La Selecta, ¿qué?
Escuché el del Papu que dijo que le hacía acordar a una casa de pastas o algo así. Cuando estaba escuchando, yo pensé que iba a decir, a mí me hace acordar a un supermercado de la costa,
sí.
La costa argentina. Yo me iba de vacaciones a la Lucila y no sé, me lo imagino así, un súper de la costa, La Selecta. Era comprar el bidón de agua, viste, ahí en la costa.
El bidón de agua que te rescata, la bolsita de pan, viste, que no llegaste a pasar por la panela, el que te salva, digamos. Está bien, no está mal.
No, pero está bien. El nombre está bueno. Yo creo que con el tema de la selección y el nombre está original y está bueno.
Ya que nos das el pie, me interesa, Guido, ¿cómo era ese pibe, ese adolescente que iba a la Lucila? ¿Con familia, con amigos? ¿Qué hacías?
Sí, de toda la vida, desde chiquito. Mi abuelo, cuando la Lucila recién estaba arrancando, porque es chiquita, compró un departamento ahí cuando no había nada, unos departamentos y nada, de ahí toda la vida veraneando en la Lucila. Primero con la familia, después con amigos de ahí. Así que las vacaciones en Argentina eran ahí en la Lucila del Mar.
Qué lindo, qué hermosura. Y ese chico, ese Guido, ¿soñaba con ser futbolista de selección o siquiera tenía el proyecto de, bueno, voy a jugar a la pelota, voy a ver qué pasa, digamos? ¿Existía en la imaginación de ese Guido el profesionalismo bien entendido?
Existía el sueño, ¿no? El sueño sí, en la imaginación, no sé la edad, pero desde los 4 años que juego al fútbol y desde, yo qué sé, los 6, 7, que ya sos un poquito más consciente y jugás en el patio de tu casa y te relatás vos internamente, viste, corriendo un partido de una selección, bueno, o sea, de tu selección jugando un partido con la camiseta argentina desde... Ese momento lo tengo en la memoria de estar corriendo de un lado para el otro en el patio de mi casa tirando pelotazo a mi mamá diciendo que no rompa nada y yo imaginándome en la cabeza un partido de selección, sí.
¿Quiénes eran los jugadores que jugaban en ese partido de selección? Digo, por lo generacional no sé, a mí me parece que, por ejemplo, yo tengo 34, para mí el 98 fue como mi primer gran mundial, 11 años que ya entendía de qué iba todo, me lo devoraba. ¿Quiénes eran los que formaban el equipo imaginario de Guido Rodríguez?
Un Cholo Simeone, pienso.
Ahí era muy chiquito, digamos, ahí no sabía todavía los nombres. Yo lo que me imaginaba mucho, por ahí no tanto nombres, no me imaginaba mucho el momento del himno.
Ajá.
Me imaginaba, no sé, por ejemplo, estaba en el colegio, viste, en el colegio en los actos, me ponen el himno, yo me lo imaginaba cantándolo en una cancha de fútbol jugando con la selección. Eso sí. me acuerdo el primer partido con la selección y estar en ese momento y de acordarme de en el colegio, de tener el sueño ese, de decir, yo de acá del colegio quiero estar haciendo lo mismo después más adelante en una cancha, como bueno, como lo hacían ahí en ese momento los jugadores de la selección.
¿Y pudiste trasladarte ya en un partido oficial de la selección? Digo, ¿te cayó esa ficha de un segundito que pasa a veces, viste, en el himno, decir, el Guido del colegio está acá?
Sí, se me cruzó. La verdad que se me pasó eso. Como antes me pasaba de pensar estar en una cancha, en ese momento se me vino a la mente el Guido chico estando en el colegio y diciendo, bueno, lo soñaste, lo pensaste tanto, ahora disfrutalo acá.
Yo quiero preguntar, más allá de profundizar en el sueño selección, en el que ahora nos vamos a meter, si obviamente ese sueño que imaginabas en algún momento estuvo en duda. Digo, si en algún momento del camino, de las oportunidades que fueron apareciendo y no en River, de las oportunidades que tuviste que buscar en otros clubes, ¿lo viste correr peligro o siempre sentías que iba a ser?
No, a ver, sí, digamos, cuando arranqué en River yo empecé jugando y yo creo que alguna vez lo dije, en algún momento yo llegué a dudar, de decir, yo empecé jugando en River y después... tenía adelante dos jugadorazos como era el Colo Craneviter y Leo Poncio y en un momento cada vez jugué menos y yo decía, me está costando jugar en un club como River, en una primera división, a mí porque sentía que me costaba. Y sí, o sea, en ese momento ni siquiera estaba la selección, sino estaba el poder ganarse un lugar ahí, se me hacía difícil y yo dudaba, decía... Bueno, por ahí no me va a dar para jugar en lo que yo pensaba era en primera división, tendré que ir a jugar, no sé, a una división más baja. Y después, bueno, me fui a defensa, que fueron 6 meses ahí que jugué todos los partidos y ahí me di cuenta que era más una cuestión de tener rodaje que de otra cosa. En ese momento, cuando me fui a defensa, me di cuenta que sí, que podía ser un jugador de primera división y era lo que me faltaba, era más rodaje que otra cosa.
Viste que defensa, justo que lo nombro, un segundo, se hizo, Guido, como un club de moda y lindo para ver para el hincha neutral, para lo que nos gusta el fútbol, que encima es como que abraza a los jugadores de Boca o de River que no tienen lugar en su club, van a defensa, la rompen y vuelven a pegar un salto.
Sí, es verdad, verdad. La verdad que defensa por ahí al ser también un club que vino subiendo de categorías en los últimos años, se hace un club por ahí más querible y que se juega bien al fútbol, que se juega por abajo. Me parece que están manteniendo una línea de técnicos que por más que cambien el plantel que está, le gusta a todos los técnicos que vienen, porque está ahí un proyecto claro y es un poco eso. Cuando yo fui 6 meses y éramos muchos chicos jóvenes de equipos por ahí más grandes, con más dificultad para jugar tantos partidos y era, digamos, se respira un ambiente, una ilusión de todos chicos jóvenes que queríamos progresar y que teníamos ganas de comernos el mundo, yo que sé, viste, de tirar para adelante como loco.
Me vuelvo ahora hacia el sueño selección y te quiero preguntar por el primer momento. ¿Quién te llama? ¿Cuándo empezás a escuchar, a sentir, a dimensionar, a creer que es posible? ¿Te confirman? ¿A quién le decís por primera vez, voy a jugar en la selección argentina?
El primer llamado fue un amistoso que hubo en Australia contra Brasil y en Singapur. Fue la primera lista de Sampaoli. Fue cuando él agarra y la verdad que fue, yo no lo podía creer. No, yo no podía creer, yo tenía, me parece que 21 años, 21 o 22 años, estaba en México, me había ido a México y estaba en Cholos de Tijuana, que es un club también, digamos, chico de México, yo me había ido para ahí. Y es un club, digamos, que no está en la vidriera por ahí mundial. Y yo no me esperaba eso. Por ahí, llegando los días de la lista, empezaba, viste, a escuchar algún rumor que podía llegar a estar, pero cuando decís, no, imposible. Y nada, yo me acuerdo que estábamos volviendo de un partido, estábamos por subir al avión y sale la lista, viste, sale la lista en la página oficial de la AFA. Claro, yo no lo podía creer y a los 5 o 10 minutos me estoy subiendo al avión, creo que no llegué a hablar con nadie. Le mandé a mi mujer y a mi familia, que bueno, que ellos también lo habían visto, como que se enteraron en el mismo momento que yo porque salió la lista y ahí todo el mundo. Y nada, yo tuve que subir al avión y poner modo avión, así que no pude hablar con nadie. Íbamos con 5 o 6 chicos argentinos ahí que me felicitaban, que íbamos disfrutando el momento ese en el avión, que estuvo bien, la verdad que estuvo bien, porque si no también el celular ahí es un quilombo. Y nada, me acuerdo que bajé y tenía un audio de mi mujer gritando, llorando, que ese audio está ahí guardado, como está enloquecida. de mi familia, de mis papás, digamos, después de tanto esfuerzo de que llegue eso, fue increíble, porque también por cómo se dio, digamos, estaba en un club también chico y por ahí con menos repercusión que en otro lado, y fue como sorprendente que llegue en ese momento.
¿Te pasó, Guido, sinceramente, que miraste 2-3 veces la lista? A ver si soy yo, como diciendo, ¿está bien?
Sí, sí, no lo podía creer. Fíjate, ¿viste? Esto es una joda, güey, ¿verdad? Está chequeado que vamos, pero... No, fue increíble, la verdad que fue increíble el momento ese.
Qué bueno lo del audio de la mujer que esté guardado.
Claro, es un testimonio. No es que quiera spoilear, ni te vamos a poner la presión de spoilear lista de mundial, porque falta muchísimo y porque además, digo, sabemos lo que es, pero me imagino que ese audio se guarda bajo 7 llaves, casi que como a ver hasta dónde llega el camino.
Está guardado, está así, hace, no me acuerdo, hace un tiempito nos acordábamos, o viste, hablando cuando fue lo de la Copa América o ahora en estas últimas convocatorias, nos pusimos a hablar de la primera vez y le digo, ¿te acordás el audio que me mandaste? Y lo empezamos a buscar y está ahí en el chat de WhatsApp.
Y te consulto, Guido, algo que con Papu, con varios hemos hablado, esto de que el modo selección y flechita arriba los hace sentir, siento que muy bien o espléndidos cuando vuelven a sus clubes, ¿no? ¿Te pasa eso cuando volvés de cada concentración, de cada doble fecha, de lo que sea con la selección, un poco como con el pecho inflado al Betis en este caso? ¿Cómo te sentís?
Y sí, viste, sentirse un jugador de selección es lindo, y más de la selección argentina, que vos pensás si hay jugadores argentinos por todos lados, hay jugadores... digamos, en las mejores ligas y que son todos figuras, o sea, que todos están en un buen equipo, que están haciendo bien las cosas, y vos estar yendo a la selección, ser un permanente en este momento de la selección, después cuando volvés acá, volvés obviamente lleno de orgullo, y cuando vas allá también es hermoso estar haciendo lo que nos gusta y representando encima a nuestro país, se te llena el pecho de orgullo, es así.
Guido, contame en ese entrar a la selección, en ese discurrir, en ese empezar, obviamente en aquella primera convocatoria con Sampaoli, pero después con el paso del tiempo ya con mayor participación en el ciclo Scaloni, ¿qué te sorprendió a la primera, viste? Esa que contás en el asado con amigos, che, me sorprendió esto, o cómo juega tal, o mirá el golazo que hizo este.
No, me sorprendió todo. La primera vez, viste, te sorprende todo, ¿no? Yo vení de un club y por ahí ahora ya lo tomamos más normal, pero sí, la selección es diferente. Además, en ese momento también habíamos ido varios chicos nuevos. Era como que, bueno, se estaba de nuevo arrancando el, digamos, un proceso con un nuevo entrenador. Y para mí era todo sorprendente. La calidad de todos los jugadores que había ahí, digamos, cómo te tratan vos. Imagínate que ser un jugador de selección, llegás y tenés a disponibilidad lo que quieras en cuanto, no sé, a ropa, ayuda, a, no sé, comida, todo, digamos. Que en los clubes también lo tenés, pero bueno, la selección tiene su plus y me sorprendió por ahí lo que sí me... O sea, me sorprendió. Cuando llegué al hotel y estaba ahí la ropa dobladita, viste, con el escudo de la selección y así, yo me voy a poner esto, me acuerdo que eso fue también, digamos. Iba a estar, pero bueno, fue un momento importante, ¿viste? Que decís, después de tanto esfuerzo, que esté acá, que esta ropa sea para mí.
¿Es ropa que por ahí alguna vez de adolescente habrás comprado?
Sí, seguro. Es ropa que compramos, que algún partido de la selección fuiste a ver a la cancha con la remera de Argentina o algún pantaloncito, busito, y nada, que ahora lo tenemos más cerca.
Claro, hay una frase ahí de Pablo Aimar en algún momento, que es, yo le digo a los chicos, en este caso a los juveniles, que ellos están usando la ropa que la gente compra en cuotas.
Sí.
Y que se gasta un sueldo para ir comprándola en cuotas durante muchísimo tiempo. Y digo, no es menor, es la de todos, Guido, la pilcha esa.
Es verdad, sí, lo escuché eso. O lo leí que dijo Pablo. Y es que es verdad, o sea, la gente por ahí ahorra meses para comprarse la camiseta, un buzo de la selección, un pantaloncito, lo que sea. Y nosotros lo tenemos ahí cuando vamos. Así que sí, hay que valorarlo, eso.
En cuanto a ido a la distancia con el cuerpo técnico o no, porque lo que vemos de afuera y lo que vamos charlando con ustedes, hay una cercanía y una simpleza, ¿no? También de Scalón y Samuel Ayala, Pablo Aimar. ¿Se dan estas charlas también de mate con Pablito Aimar? No sé, hablando de alguna experiencia de él, de un mundial, de que él te pregunta algo a vos a él.
Sí, bueno, a ver, digamos, obviamente que ellos también están mucho tiempo trabajando, por ahí nosotros tenemos un poco más de tiempo libre en los entrenamientos y después a la tarde o a la mañana, depende de cuándo entrenemos, se dan igual esas charlas con el cuerpo técnico, por ahí no tanto, porque te digo, ellos están en esos 10, 15 días que vamos muy metidos en el tema de analizar los rivales, los videos, y están, se ve que están trabajando, pero sí, se dan cada tanto charlas de eso. Yo lo que hablaba con Pablo las primeras veces que fui, que nos vimos de nuevo, que nosotros, yo lo tuve a Pablo de compañero poco tiempo, pero cuando yo estaba en River fue el momento que Pablo volvió.
Sí.
Y nada, Pablo también, él siempre se acuerda, yo cuando me estaba por ir a Defensa, estuvimos uno o dos días en una pretemporada que estábamos haciendo en Cardales, creo, con él, que se estaba recuperando del problema que tenía en el pie, en el tobillo. Ahí yo también tenía algo, no estaba entrenando porque me iba, y me acuerdo de tener charlas ahí con él de que me decía que me iba a hacer bien, irme a jugar, y él se acordaba de esas charlas que teníamos en ese momento cuando recién estaba arrancando.
Guido, y en una de las últimas convocatorias te tuviste el tema del positivo y el no poder viajar.
Casi un reality.
Claro, un reality.
Y terrible, ¿eh?
Fue bravo, terrible. Fue bravo.
Fue terrible, sí, fue terrible porque, digamos, vos estás acá, viste, estás con tu club, estás metido, estás a full. Y nada, y nosotros íbamos a viajar, ni siquiera, en realidad ya fue un poco por, digamos, por costumbre que fuimos al club ese día antes de viajar a hacernos el test. Ni siquiera, o sea, después hablando, ni siquiera sé si en Argentina me lo iban a pedir, si me lo iban a pedir para viajar, ni siquiera. Que bueno, igual cuando llegaba a Argentina nos íbamos a hacer y me iba a dar positivo, iba a hacer lo mismo. Pero ni siquiera sabíamos si lo teníamos que hacer para viajar, pero bueno, nosotros de costumbre fuimos con Germán a hacernos al club, nos hicimos. Y yo estaba acá por salir para Madrid y me manda el doctor el resultado, me llama y me dice, no puedes viajar, que sos positivo. Yo no podía creer, yo estaba bárbaro, no me sentía mal, nos habíamos hecho en la semana los test de antígenos, viste, en el club un poco más, los PCR, los rápidos. No lo podía creer. Nada, le digo, bueno, mañana repetimos. O sea, digamos, igual yo qué sé, tranquilo, viste, ya está, no podía hacer nada, pero le digo, mañana repetimos, a ver si es un falso positivo. Y digo, a lo sumo viajaré mañana. Ahí me puse en contacto con el cuerpo técnico, el doctor de la selección. Y nada, el otro día también, el lunes positivo. Y dije, bueno, ya está, me quedo acá. Y nada, al final ahí después a los dos días, doy negativo, fue todo rápido. Se da también un poco la situación de que había poca gente en el medio, que fue que le sacaron la amarilla a Lea, a Rodri, que había poca gente para jugar en el medio, que me dice, bueno, venite para acá. Que
vas de entrada.
Que somos pocos para el próximo partido. Así que nada, me fui. Yo no sabía hasta el momento, me enteré un poco ahí hablando con los chicos en esos días y me fui para allá y por suerte salió todo bien porque que el partido se dio bien, pude jugar. Al final salió todo bien, pero sí, la situación ahí en el momento fue un poco enquilombada.
Lo citaba esto porque el propio Scaloni te tomó como ejemplo en la conferencia de prensa, no sé si lo escuchaste, diciendo esto de por la situación en la que en tres días te estabas negativo, igual viajaste para jugar un partido solo, como diciendo, yo siempre le digo a los jugadores que tengan el egoísmo de no dejar que venga alguien en su lugar, es decir, que estén todo el tiempo que puedan, todas las veces que puedan, y él decía que incluso te lo había dicho a vos, digo, que le daba valor a eso de tratar de estar incluso en esa circunstancia.
Sí, para nosotros, a ver, digamos, es que claramente es eso, digamos, es no regalar tu lugar, ¿viste? Yo que sé, el lugar que de a poquito nos fuimos ganando con esfuerzo, al final si no vas vos, va otro, y jugadores argentinos son todos, digamos, todos buenos. A ver, hay muchísimos jugadores buenos, sí. Y si vos te ganaste el lugar de estar ahí, hay que defenderlo y hay que estar siempre. Yo lo pensaba así cuando no iba y estaba acá, pensaba eso, ¿viste? La cabeza te carbura, estamos a pocos meses del Mundial, que es lo que todos queremos, y es también lo que dijo Leo, que nadie tiene el puesto asegurado, que hay uno solo que está claro y que los demás vamos a tener que trabajar para estar en esa lista.
Y lo que te debe comer la cabeza, Guido, en todo esto que estamos contando, especie de reality, como viste esos días, saber que encima si vas, jugás, que en tu puesto hay pocos en ese momento.
Claro, sí, se había dado la situación justo que otro de los chicos también, como creo que era ese Palacio, que estaba lesionado, Nico Domínguez estaba lesionado, y bueno, habían jugado, creo que jugó Lea, Rodri, y bueno, jugó y el Papu en el medio contra Chile, y a Lea y a Rodri le sacan amarilla, y había poca gente, no había por ahí ningún circo, cinco así más parado ahí en el medio, y nada, yo iba con la cabeza en eso, en jugar, digamos, tenía mis dudas porque también había viajado y era los dos, tres días el partido, pero digo, bueno, yo estoy para jugar y nada, por suerte jugué, se dieron bien las cosas y nada, se salió todo redondo al final.
La selecta.
¿Te sentís el 5 de marca? Porque digo, no te lo pregunto así de esa manera, sino que en los debates mediáticos lo sabrás, viste que está esta cosa de Paredes es el 5 de juego, Guido es el 5 de marca.
O más clásico, ¿no?
Claro, yo hasta lo he charlado con Leandro en su momento y viste, y es como, bueno, ya una obviedad que ni siquiera él se remite a contar, dice, hace tantos años juego de esto, es como... Pero claro, en esa situación y en ese debate en el que se exageran las cosas, vos quedaste como el 5 de marca, como el hombre que raspa. Y yo la verdad es que no sé si te veo tan así.
Yo creo que es algo un poco normal, digamos. Estamos hablando de eso, de la selección argentina. Cada vez que vamos, sabemos que en los programas de deportivos lo único que se habla es de la selección, de que estamos ahí. Yo creo que con Leda, por ahí que somos los dos que estamos jugando ahora más en ese puesto, digamos, puntual de cinco, por ahí más parado adelante de la defensa, yo creo que la diferencia es de características, están un poco claras, pero después también él hace muy bien la función de defender y yo creo que trato de hacer bien la función de, digamos, yo qué sé, de cortar y tocar la pelota. Por ahí cada uno tiene su fuerte y por ahí son un poco diferentes los fuertes de cada uno, pero no quiere decir que no sepamos hacer, digamos, la función que tiene que hacer el 5 en el equipo. Después es como todo, por ahí hay otros jugadores que en otro puesto que juegan de lo mismo, pero el técnico sabrá que, bueno, este me da más, yo qué sé, no sé, velocidad por afuera y este me da más juego por adentro, pero terminan jugando lo mismo. Me parece que con Lea es un poco así. Lo bueno es que no hay problemas y que sabemos que juegue quien juegue, el otro apoya al que juega y eso también es lo más importante, digamos, sentir el apoyo de tus compañeros cuando te toca jugar.
¿Y cómo es para la cabeza para manejarlo? Estás acostumbrado, ya supongo, pero bueno, todo puede ser nuevo. Cuando te pasa una doble fecha que no jugaste, que no entraste un minuto, porque puede pasar, le ha pasado a muchos de ustedes, ¿cómo volvés en ese avión?
Sí, es más complicado, no te voy a mentir, obvio. O sea, a ver, ir a la selección, digamos, siempre es lindo ir y es lindo estar, por más que juegues un minuto, que juegues... yo qué sé, los dos partidos enteros, digamos, se te hace un poco más la cabeza eso, cuando jugás más o cuando jugás menos, por lo que estamos hablando también. Yo me parece que estamos todos en la misma, es que estamos metidos en las eliminatorias, en los partidos que vienen, que ahora quedan dos, pero que esto es todo para llegar al Mundial. O sea, es el sueño y es el paso previo a eso. Entonces, bueno, te carbura la cabeza con eso, ¿viste? Yo quiero estar en la lista, yo quiero jugar, yo quiero demostrar. Pero nada, hay que ser consciente de eso. Es la selección argentina lo que venimos diciendo y hay jugadores que son, digamos, de elite y que cualquiera que lo haga, que también se está viendo que no se desarma el equipo, entonces cualquiera puede jugar. Hay que entender eso para, en el momento que te toca, hacerlo bien y estar a la altura. Es así.
Hay una sensación de, a ver, ¿cómo decirlo? Flechita para arriba, dice Martín, y está bien.
Creo que era un término tuyo, me gustó tuyo.
Sí, ¿no? Digo, lo hemos gestado acá, pero...
Como en la Play, ¿no? Como en la
claro, Play. Cuando tenía la roja. Claro.
Sí, un estado de felicidad.
En la vieja Play. Claro. Pero digo, más allá de que es obvio que vos me vas a responder, sí, salimos a pelear todos los partidos, sí, sabemos que salen a pelear todos los partidos, que cada minuto se toma como se tiene que tomar, que la táctica se prepara como se tiene que preparar, etc. Ustedes también sienten eso, ¿no? De eso que vemos nosotros afuera, de saber que hay una cosa positiva que a veces se da. Que eso no quiere decir que pueda cambiar o que el partido se pelee o se juegue menos.
Sí, eso es verdad. O sea, digamos, está a la vista, me parece que eso, la flechita para arriba, es un tema de energía, por así decirlo, ¿viste? Que se respira una buena energía en el ambiente, tanto en los entrenamientos como cuando estamos en el viaje, como cuando estamos tomando mate o como cuando estamos en el vestuario previo a salir un partido. Digamos, yo qué sé, no sé. A mí me pasó previo a la final de la Copa América, ya se respiraba un ambiente y cuando habló Leo antes de salir, es cuando decís, viste, hoy ganamos. O sea, el equipo se siente esa energía positiva, esa energía ganadora, y es eso, digamos. No quiere decir que todos los partidos vamos a ser mejores que el rival y que vamos a ganar por 4 o 5 goles, pero sí que el equipo tiene una dinámica positiva y que lo va a pelear los 11 que estén en la cancha para sacar el resultado. Es un poco eso, me parece, la energía que se vive.
De ese partido nos reconoció Guido Germán Pesela, que aparte compartís también el Betis, que Neymar los volvió locos, que digamos, reconocía el talento de Neymar y que le pegaron de lo lindo.
Sí, yo me acuerdo que, bueno, yo entré por Lea en el segundo tiempo y esos partidos, viste, son difíciles. O sea, vos estás afuera siendo pique para todos lados para poder entrar en el ritmo que ya está el partido, pero es imposible. Me acuerdo que entré y claro, pasaban los brasileños por todos lados. Eran aviones que pasaban y estaba Neymar que claro, que encaraba, que quería empatar el partido y que había que frenarlo como sea. Y sí, el otro día también lo hablábamos, que le dimos patada por todos lados porque son esos jugadores que son difíciles de frenar. Pero nada, se pudo sacar adelante, por suerte.
Mira, Guido, yo siempre pregunto en base a lo que uno ve por streaming, ¿viste? Como yo lo que le envío a ustedes es lo que sus ojos vieron que nosotros no vamos a poder ver. O sea, eso ya está perdido para nosotros.
Sí.
Ya no vimos.
Darle la espalda a Neymar, decís.
Sí, lo que sea. Y yo quiero preguntar dos cosas puntuales, digamos, en modo cámara, Guido Rodríguez. La primera es esa famosa charla de Messi que contás vos, que la han contado varios. ¿Qué se dijo ahí o para dónde apuntó? Y después sí te engancho para la segunda, que ya es más del festejo.
No, ahí, digamos, a ver, como en todos los vestuarios, digamos, antes de salir, ¿viste? Hay una pequeña charla de motivación entre nosotros, los jugadores, y en ese momento, bueno, a ver, Leo, nuestro capitán, habló antes de salir y la verdad que no me acuerdo textual, digamos, hay algo me acuerdo, son cosas por ahí que quedan un poco más, me parece, en la intimidad lo que dijo en sí, pero en general fue el tiempo que habíamos pasado juntos, habíamos estado nosotros, se me pone la piel de gallina, habíamos estado 40, 45 días encerrados sin ver a nuestra familia, digamos, después también de un momento que había sido fuerte para todos, como la pandemia, como viajar poco, ver a nuestra familia poco, estuvimos 45 días encerrados y estábamos ahí, estábamos a un pasito de la gloria de llegar a ganarle a Brasil en su casa, algo que no se hacía hace tanto tiempo, que no se podía ganar un título con la selección, y fue eso, digamos, el salir a jugar, a disfrutarlo y a que haya valido la pena todo el esfuerzo que habíamos hecho en ese partido. Había chicos que habían nacido hijos en esa concentración y que no los habían podido ver, que no habían podido estar en el nacimiento de sus hijos. Entonces, digamos, fue fuerte en ese sentido y en lo que se generó en la fortaleza de ese grupo y en eso que hablamos de la buena energía que se sentía ahí antes de salir.
Y si te emocionaste para contarme esa previa, quiero que me digas qué vieron tus ojos, dónde estabas parado, a cuánto en el momento en el que se pita el final del partido. Ponete en situación, ¿dónde estabas, qué estabas viendo y qué pasaba?
Yo me estaba cerquita ahí de la imagen clara de cuando vamos todos a abrazar a Leo. Yo me acuerdo que creo que le hacen un foul, no sé si a Leo o a quién, ahí por la banda izquierda. Y está Leo y yo le digo, bueno, te la doy yo a vos, porque si no me le iba a dar el a mí ya terminada. Le digo, te la doy yo a vos. Yo creo que se la doy y él creo que tira un pase para adelante. Y creo que medio que es un despeje que sale. Yo medio que corro para atrás y ahí en el que sale el despeje termina el partido, se escucha. Y ahí corrimos todos hacia Leo y, digamos, yo en ese momento no entendía nada. La verdad que en ese, hasta que fui cayendo no entendía nada. Era como que no, viste, cuando no entendés lo que habíamos hecho, o sea, lo que habíamos logrado hasta que, no sé, hasta que se fue, hasta que estábamos en el vestuario, que bajás un segundo. En el momento de la cancha, de la entrega de medallas, estaba como que no entendía lo que había pasado, lo que habíamos logrado.
Y siento oído lo que contás, y me parece perfecto que hay cosas que queden del textual y eso entre ustedes, porque así es un grupo, pero sí no deja de sorprenderme lo que contás maravillado y emocionándote de Leo Messi como líder, en la charla que da previa, que viste que muchos se han animado desde acá hasta cuestionar, bueno, eso, liderazgo, que capitán y comparaciones que no van a ningún lado, pero que hasta vos como compañero te habrá sorprendido su nivel de liderazgo y de madurez para esa charla previa a una final con Brasil.
Sí, no, Leo, es eso, a ver, digamos, hoy en día para este proceso de selección es nuestro líder, es a quien nosotros seguimos, a quien nosotros miramos, tanto él como bueno, el Kun en la Copa, Ota, Ángel, son los que llevan más tiempo en la selección y a quien nosotros, digamos, tomamos como ejemplo, como guías. Ellos también pasaron por momentos muchísimo más duros que lo que estamos viviendo nosotros, que ahora está todo bien en la selección, pero ellos pasaron momentos más fuertes, más complicados, y son un ejemplo para nosotros por eso, porque me imagino que pasar esos momentos en la selección también debe ser un muy fuerte emocionalmente, ir y en vez de ir a disfrutar, por ahí ir a sufrir, a pasar eso, los momentos fuertes que pasaron, pero hoy en día está todo bien y lo estamos disfrutando, y Leo es el que también nos guía y el que digamos va mostrando el camino.
Yo no te iba a preguntar por el sueño, porque, viste, cuando solemos hablar del sueño, la copa, viste, como que se dijo tantas veces que ya para mí perdió sentido, si pasa, pasará, si no pasa, pasará, y para eso habrá que competir. La lista también es como un compromiso. Lo que sí te quiero preguntar es, ¿quién soñás que te vea en el Mundial si pasa? ¿Quién soñás que esté en la tribuna o quién soñás que esté por tele? ¿Para quién es todo esto que estás haciendo?
Claramente mi familia, que son los que están siempre. Mi familia, hablo de mi familia, de mi papá, mi hija, mi mujer y mis amigos también. Tengo un grupo de amigos que son mi familia, después mi familia también es grande, están mi hermano, mis tíos, mis primos. Yo creo que para todos ellos, que son los que están desde siempre, los que te llevaban de chiquito a entrenar, los que te iban a buscar, los que los sábados se comían todo el día en el baby fútbol, los que hacían el esfuerzo de tomarse un colectivo, un tren, los que estuvieron en los momentos buenos y malos, es para ellos. Disfrutarlos con ellos, digamos, es lo más lindo, poder vivir esta alegría. Yo qué sé, pienso en mi papá, en el orgullo que él siente al verme con la selección. Ahora el último partido que jugamos en Córdoba, viajaron mi papá y mi mamá, se fueron en auto a verme y poder también, yo qué sé, saludarlos. Estaban ahí en la tribuna y que hayan podido bajar y saludarlos y hablar antes de subir al avión y volvernos 10, 15 minutos con ellos es lo más lindo que hay.
Encima rompiste en Córdoba, esto lo digo yo, así que redondo lo de la familia. La última mía, Guido, y ya cierra Seba, que tiene una particular que creo que quiere hacer. Por la selección, ¿lloraste? Como hincha, como jugador, las dos.
¿Sabes qué? No me acuerdo. No tengo recuerdo de haber llorado. Sí tengo el recuerdo, digamos, estas cosas que, a ver, recién contándoles eso, se me puso la piel de gallina y medio que se me entrecortó la voz. Lo traté de aguantar porque es así, digamos, las cosas que estamos viviendo son increíbles con la selección. Digamos, estar viviéndolo en carne propia te hace sentir eso y después también el esfuerzo que hicimos para estar en este presente te hacen eso, te hacen realmente emocionar.
Bueno, yo para el final voy a cortar con la dulzura.
Sí, ya nos pusimos muy sensibles.
Y lo voy a manguear derecho, así, ¿viste?
¿Le vas a pedir algo?
Sí, como el que, ¿viste, Guido? Que vos debes tener alguno de tus amigos, que uno los quiere y que hay alguno que ve, che, Guido, no tenés una camiseta, un shortcito.
Una camperita que te sobre.
No viene por indumentaria, pero es mangazo puro y duro. Estamos pidiendo, esto es boca en boca, es decir, vino Papu.
Tipo la gorra,
después,
¿no?
Claro, ustedes van viniendo a charlar, pero nosotros tenemos un objetivo fundamental, que es que el señor Lionel Andrés Messi venga a la selecta.
Sea un invitado más.
Sea un invitado. Sí. Un invitado más, con todas las de la ley, con todas las preguntas.
Que elogie a Guido.
Que diga lo que quiera. No lo vamos a cortar nosotros. ¿Vos nos podrás dar una mano, como le pedimos a todos, a ver si Leo puede venir, no sé, mandarle un mensaje o por ahí en la selección decir, che, Leo, hay dos ñatos por ahí?
¿O sentís que es muy desubicado?
Sí, está complicado. Me parece que esa agenda está un poco un poquito atareada.
Sí.
Pero bueno, vamos a ver. Le puedo dar una mano para que le manden un mensaje a ustedes de su celu, por el Instagram, a ver si...
Pasa que vamos a la bandeja de, viste, sí, a la de no recibido. O sea, vamos atrás de todo.
Otro lado.
Claro, sí. Vamos atrás de las 20 cuentas fan, nos quedamos sumergidos ahí.
O por ahí nos pasás el WhatsApp y con un número mal, nosotros adivinamos el que queda.
Claro.
Claro, tiene el código ahora de París.
Extraordinario. Bueno, es un pasito más,
está bien,
Martín.
Está bien,
es un pasito más.
Siento que no nos dijo que no, Guido.
No está ahí, ni.
Yo creo que van a llegar. Con esfuerzo van a llegar.
El boca en boca del grupo nos va a ayudar.
Martín, una charla riquísima,
sí,
realmente.
Guido, gracias por el tiempo, un gustazo enorme para nosotros. Espero que lo hayas pasado bien.
Muy bien, muy bien. Un placer. Placer hablar un rato y más de la selección.
Bueno, lo mismo para nosotros, y está buenísimo que la gente que escucha este podcast se dé cuenta que cómo lo sienten ustedes, que son iguales a un montón de gente, que no son superestrellas solamente lo que hacen, y que viven y sienten esto también, como un hincha a veces.
Sí, eso está clarísimo. Somos de que iguales que todos, que jugamos al fútbol y que, bueno, que hoy estamos representando al país, que para nosotros es un orgullo, como por ahí la gente que viene a la tribuna a alentarnos, para nosotros es lo mismo.
Ahí está, pasa Guido Rodríguez entonces, otro lujazo que nos hemos dado, y bueno, y espero que siga la vara alta, Seba.
Sí, el fogón de voces, y estamos en este modo selección que la verdad es precioso.
Ahí está, abrazo enorme en la noche allá en Betis, Guido, a descansar, lo mejor para el club también, por supuesto, ahí en tu club.
Muchas gracias, un abrazo grande para los dos.
gracias otra vez, por supuesto, a Congo y Congo Podcast, a McDonald's, que banca este proyecto y apuesta también por nosotros, Martín Reich, Seba Varela del Río, Gonza Fernández y Mauro Sucho, por supuesto, cargo también de edición y operación. Gracias, Seba.
La próxima aquí.
Hasta el próximo capítulo. Abrazo.
La Selecta. Con Martín Reich y Sebastián Varela del Río. La Selecta es un podcast de Congo y McDonald's, sponsor digital de la Asociación del Fútbol Argentino.